como los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca.
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 Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados, ya sea a través de las redes sociales o a través de la radio. Acá estamos hoy en esta cabina muy calientica. Muy calentica, tenemos de todo acá. Tenemos hasta Pepe Forte, está por acá hoy. Le mandamos un saludo, ahí está levantando la mano. Tenemos a Gran Fuente Viñoli, el hombre que no envejece, el que fermenta. Y a su diestra ahí está el gran Mikey, que tiene todos los sonidos del mundo. Hoy, este gran día, señores, que se llama miércoles ya, miren ustedes, se rompe la tortilla y se forma este revoltillo de noticias hoy, que tenemos información de todas partes y de todos los gustos. Amanecimos hoy en Miami con un récord de frialdad en esta temporada, no récord de frío. Señores, es el día más frío de este año y de la temporada, de todo el invierno. ¡Qué frío! Estamos en los 40. Una noticia triste también fue la lluvia de iguana con la que hemos amanecido también. Para los que no saben de qué se trata, las iguanas Miami y la Florida está teniendo una invasión de iguanas tremenda. Se han lanzado hasta alertas y todo para ver de qué forma se puede controlar un poco la reproducción de las iguanas. Crecen y nacen aquí a una velocidad tremenda, no se sabe qué hacer con ella. Pero en este tiempo es muy feo, porque como estamos en amenaza de congelación, pues resulta que a las iguanas se les congela la sangre y como viven en los árboles, se caen del árbol. Y entonces amanecimos hoy, no sé, los que vivimos en zona de árboles, con iguanas por todas partes. Yo tuve que caminar con mucho cuidado de no pisar las iguanas hoy. Me dio mucha tristeza, aunque dicen que no las toquen, porque de alguna forma, cuando salga el sol y se les caliente la sangre un poquito de nuevo, pues ellas arrancan y siguen caminando. No les pasa absolutamente nada. No sé qué tiempo pueden permanecer así. Me imagino que no por mucho tiempo, ni por muchas horas o muchos días, ¿no? Pero bueno, ahí está. Mucho cuidado con pisar una iguana hoy, señores. Cuidadito con eso. No sé si es buena suerte. Todavía no me entra ahí el conocimiento de... ¿qué significa pisar un iguana en la mañana? Pero bueno, mucha información. Recuerden primero que todo que tenemos teléfono por acá. Teléfono es el 305-437-7118, por si se quiere comunicar con nosotros, o a través de nuestro correo electrónico, que es el radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Señores, muchas noticias. Vuelve a la carga, escuchen esto. La industria de fabricación de videos del gobierno cubano, el noticiero de televisión ayer publicó a dos presuntos integrantes del movimiento clandestino. Los hizo hablar en pantalla y vamos a ver las cosas que dijo. Por otro lado, un video también se hace viral con un policía, pistola en mano, en Pinar del Río, amenazando a dos simples cuentapropistas en esta provincia y los amenaza, dice que los va a matar. Aunque ellos dicen que la licencia la tienen. Lo que se formó fue tremendo. Hay un video que lo avala. El Diario de Cuba también publica lo que cuesta hoy en día un pollo en Venezuela. Un pollo asado le cuesta en el país más rico en recursos naturales de América 2 meses y 26 días de salario a cualquier trabajador. Casi 3 meses de salario. Uf, un pollo, perdón. Y alguien dijo, ponga a un comunista a administrar el desierto del Sahara y en 2 meses vamos a tener una crisis por falta de arena. Eso es lo que produce. Y además, clandestinos ha apagado la luz en Camagüey en plenos carnavales. Eso está pasando hoy, ahora mismo. Mientras tanto, yo creo que la noticia que está en el tapete hoy en día en todas las redes sociales y en la prensa, hoy abrió incluso los periódicos aquí en Miami en primera plana con esta noticia, y es que el noticiero cubano vuelve con el famoso método de los videitos estos prefabricados para desacreditar a todo el que se le opone de alguna forma. Perdón, ellos tienen, mostraron ayer en el noticiero a 4 integrantes, presuntos integrantes del grupo clandestino. Los 4 hacen declaraciones en las que narran cómo hacen sus actividades de sabotaje, cómo manchan las estatuas con sangre, etcétera, etcétera. Luego dice quiénes son ellos. Por supuesto que se autoproclaman drogadictos, delincuentes, tipo vagos que no trabajan, etcétera, etcétera. Y después terminan incriminando, por supuesto, ¿a quién? Pues al exilio. Dice que desde aquí es donde se prepara todo. El movimiento clandestino ha sido, según ellos, preparado desde el exilio, desde aquí en Miami.
Muy conveniente.
¿Quién?
Muy conveniente.
Muy conveniente, sí, sí, sí.
Claro.
Sí, claro, el texto del guión es el mismo texto, esto es un remake, sencillamente.
Los delincuentes y lo mandan de Miami.
Sí, exactamente, no podemos exportar más nada de acá. Y dicen que, además dice que reciben dinero para acá, pero adivina cuánto dinero dice que recibieron. Acusan directamente a una persona, Ana Olema, que no sé si ustedes recuerdan la famosa canción que pusimos hace poco acá, que les hizo un videoclip. A los dictadores, el dictador eres tú, la famosa canción que hizo Ana Olema con su otra compañera, la otra actriz. Ana Olema trabaja hoy aquí en Miami, creo que funge como periodista o algo así, está trabajando, me parece a mí, que en el Canal 41. Y la acusaron directamente ellos, dicen que ella fue la que les mandó el dinero, $1,000 dice que le mandó. Yo sabía que la carne de puerco en Cuba estaba caro, no sabía que la sangre de puerco también costaba tanto. Estos dos personajes que la acusan se llaman Panther Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, presuntos ambos miembros del grupo clandestino y autores de las pintadas. Ana Olema, que como ya dijimos, radicada aquí en Miami, dice que les pagó para que realizaran esas acciones en varios puntos de la capital. Ana, por supuesto, enseguida, 3 horas después de haber salido estas declaraciones en la prensa cubana, hizo declaraciones. Ella publicó una declaración en su red social. Y lo primero que hace una pregunta, un cuestionamiento, y dicen, ¿quién es el último? Pregunta Ana Olema, en la cola para salir en los videitos del noticiero de la televisión cubana. Porque ya esto es por turno, ¿no? Ya le toca hoy, le toca ayer a José Daniel Ferrer, hoy le toca al otro, y así. Y dice esto Ana Olema, a estas alturas es imposible darle crédito a un reportaje hecho por una prensa al servicio de una dictadura, con unos entrevistados que no están siendo entrevistados, sino que después de días y días de interrogatorio, recuerden que la primera noticia de esto salió el 6 de enero, hace 15 días atrás, estos muchachos supuestamente lo tienen ahí, ayer fue que salió el videito, en las mazmorras de la seguridad del Estado, continúa Olema, se les obliga, sabe Dios, ¿bajo qué amenaza a decir cualquier cosa? Estaríamos orgullosos de apoyar cualquier movimiento de resistencia civil y cívica en Cuba, pero esas acusaciones son falsas. Ese movimiento nació dentro de Cuba espontáneamente y ahora ellos quieren decir que no, que es una fabricación del extranjero, porque no quieren reconocer que el descontento popular está escalando y que tiene una oposición legítima y autóctona. Son acusaciones falsas de un sistema represivo que está utilizando los medios y propaganda para perseguir y hostigar al pueblo cubano, asesinando su reputación, señalándolo de manera pública, sembrando pruebas fraudulentas, operando desde el terror. Esto es un crimen de Estado, sentencia Ana Olema, y pone los hashtags Castro Chiao, bye bye, y el cambio es ya. Tenemos a alguien en la línea, me dicen ahora mismo, así que vamos a darle prioridad. Y ahí está, nuestros amigos camioneros.
José Pérez, Dios bendiga al colectivo de Rebotillo y que bendiga a mi país, Cuba, y a todos los cubanos que nos escuchan.
Gracias, José, un gusto escucharte. Primero dime por dónde andas, el itinerario tuyo. Que
oye,
siempre
estoy en Lafayette, Indiana. Esto está, bueno, un poco más abajo de Lafayette. Está en Brentsville.
Bueno, tú
la ves temperatura aquí, que esto está feo.
Bueno, no sé si escuchaste, amanecimos aquí en los 40, eso es grave acá.
Acá acabo de hablar con mi mamá, me dijo que estábamos como a 39 por ahí.
Oye, tremendo. Dice mi amigo Tejuca que hoy debería declararse el día de las botas de mujeres en Hialeah. ¿Qué cantidad de mujeres con botas puestas hoy en Hialeah? Todas salieron a la calle hoy, muy bonitas que lucen, pero ya tú sabes, a estrenar las botas el único día muy frío por acá, José.
Eso es un fenómeno. El problema es que el anticiclón se ha desplazado hacia el sur y por eso bajan las temperaturas tanto para el sur de los Estados Unidos.
Oye, tú sabes que tú me sorprendes cada día más, ¿eh? Primero con francés y ahora te tiras al tema de meteorológico.
Claro. Bueno, tú sabes, cuando tú tienes cierto nivel escolar, tienes cierto nivel cultural también, entonces puedes tirarle a una fila de temas.
Me gusta eso. Oye, de todas maneras, balanceando un poco el tema de la temperatura, amanecimos con noticia caliente por acá, y es que el noticiero de la televisión cubana publicó este video ayer con todas las características que conocemos de estos videitos. Todos tienen la misma factura, es una plantilla que ya tienen ahí ya, y entonces mostraron a estos cuatro supuestos integrantes del grupo clandestino. Digo supuestos, José, te hago este paréntesis, porque recordamos aquí, haciendo un poco de memoria de calendario, la primera noticia de que habían detenido a los clandestinos, a estos muchachos, salió el 6 de enero. Lo publicó una periodista que trabaja supuestamente directamente con Díaz-Canel en su red social. Después el noticiero de Cuba dio la noticia. Y después, me llama la atención, porque bueno, si agarraron a esos muchachos y ellos son clandestinos, del 6 de enero para acá, nosotros todos los días hemos dado noticias de algo que ha hecho clandestino. Entonces, ¿quiénes están haciendo eso? Por eso digo lo de supuestos integrantes de clandestino. Cuéntame qué piensas al respecto.
Mira, esto es una cosa así. O los inventaron que los agarraron, o si los agarraron, están tratando de fusilar al movimiento clandestino. Claro. No creo que lo hayan agarrado, porque son miles, cientos de personas.
Claro.
Cuatro no hacen un movimiento.
Claro.
Entonces, lo que están tratando es apaciguar las cosas y decir, oye, no te metas conmigo, no se metan con nosotros, que lo vamos a estachichar, como dicen en Cuba, perdonando la frase. Entonces, crean una serie de eventos publicitarios, de propaganda castrista para intimidar a la población. Oiga, amigo, hay que seguir. Se agarraron a cuatro, bueno, vamos a meternos ocho. Se agarraron a ocho, 16. ¿Y vamos a seguir? ¿Por qué vamos a parar? Si eso está dando resultados. Y hay que seguir organizándose en células. Esa es la clave, organización, bro.
Ya, así mismo estoy de acuerdo contigo, pero además, escucha esto. A mí me parece que a ellos se le ha ido de las manos. Es mi análisis de la historia. Hoy se publica un video, se publicó ayer el video en YouTube titulado Clandestinos dejan sin corriente pleno carnaval camagüeyano. Y se ve cómo se va, es un video, literalmente, hay una celebración, dice abajo el video, en plena actividad carnavalera, un grupo de clandestinos decidieron cortar la corriente general del barrio camagüeyano de Garrido, donde se celebraban los carnavales anualmente. Este viaje se hizo en la céntrica calle de la avenida Camagüey. Miren ustedes. Eso fue ayer, así que si ellos agarraron a clandestinos, hay que ver. Aparte, también ya sabemos las noticias que hemos dado acá, que se han visto manifestaciones de clandestinos en Camagüey, ya la habíamos visto anteriormente, en Santiago de Cuba, en Pinar del Río. Así que yo creo que mi impresión es que a estos tipos se les ha ido de la mano y están dando manotazos en el aire para ver de qué forma ellos frenan esta corriente, ¿no?
Mira, Tori, yo estuve preso en seguridad del Estado, ya lo saben, pues, ya ellos saben quién yo soy, ¿tú ves? Yo estuve preso en seguridad del Estado varios días, y quiero que tú sepas, yo conozco todos los métodos que utilizan cuando te detienen, te amenazan, te prometen, bueno, si dices esto, tratan de negociar contigo y de que tú eches para adelante al otro, que denuncies al otro,
claro.
Y todas esas técnicas que utilizan ellos para poder tratar de amenazar.
Claro.
Dejan comida, te hacen esto, te hacen otro, para que tú declares lo que ellos quieran, ¿entiendes? Pero eso no va a parar la libertad de Cuba. Eso que están haciendo ellos va a incrementar los movimientos en Cuba, porque la gente ya se cansaron todo de sin agua, sin luz, sin comida, sin gasolina, no hay gas. Óigame, eso es un infierno de la gente.
Claro.
La gente tiene que despertar, la gente tiene que decir, por hasta aquí, ya, que alentarse y a hacer cosas.
Claro. Bueno, eso que tú me estás diciendo, lo vimos en el video, en el audio que se filtró la semana pasada, de el caso de, valga la redundancia, que es el apellido de él, de Javier Caso, el hermano de Ana de Armas, esta actriz que está triunfando en Hollywood, que fuimos, él es fotógrafo, vimos, escuchamos acá el video, el audio, no sé si lo escuchaste, tuviste la oportunidad, y vemos las herramientas que tienen estos tipos de para amedrentar a cualquier persona, que es muy difícil enfrentarse a unos tipos de estos, lo que sí son expertos en represión. Él dice que ellos se alardean, dice una parte del muchacho, que es la quinta mejor policía del mundo. Cuba tiene la quinta mejor policía del mundo. Es el número 180 en distribución de comida, pero la policía sí es la quinta del mundo. Eso sí tiene un aval de tremendo. Y es muy difícil enfrentarse. Entonces, cuando vemos a estos tipos ayer analizando el video, y no tratando de no ser tampoco muy simplista, bueno, me gusta la gente se pone a analizar el video y ver la parte psicológica de ese muchacho. A mí me parece bastante actuado, verdaderamente. Tal vez están cohibidos por el miedo, etcétera, etcétera, estos dos muchachos que salen ahí hablando. Pero me parece bastante actuado y guioneado todo lo que están diciendo, ¿no? Pero bueno, hay que ver lo que pasa aquí, hay que ver las próximas reacciones de clandestinos. Ayer hizo declaraciones incluso un muchacho que vive aquí, Ceci vive aquí en Miami, que es autor de una página que se llama Todos Somos Clandestinos, en la cual él dice que él niega totalmente de que esos sean miembros de clandestinos, y dice que él recibe videos constantemente después que fueron detenidos esos muchachos, para que los publique. Y ahí está la página se llama Todos Somos Clandestinos, tiene como 7,000 miembros ya, y publicando cosas que está haciendo el movimiento. Así que...
Vamos. ¿Aló, Tony?
Sí, sí, te escucho, estás ahí.
No, mira, ellos hacen todo lo posible para amedrentar a la gente y que tratan de disuadirlo bajo chantaje.
Sí.
¿Entiendes? Como tú decías, es verdad que la policía cubana tiene... ¿cómo se llama? Un historial de represión grande, y se han preparado para la represión. Eso sí, nos están gastando el dinero en la represión. Pero quiero que tú sepas que, aunque estén fuertes, se va a caer. El pueblo es la mayoría. ¿Entiendes? Y el pueblo ya se cansó. Ya yo he conversado con decenas de personas en Cuba, he conversado con cientos de gente, y todo el mundo quiere un cambio.
Estoy de acuerdo, sí.
Y van a salir un día a la calle. Y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Estoy de acuerdo contigo. Incluso este otro de los videos que salen ayer, eso de que son, sí son expertos en represión, es lo único que han aprendido durante todo este tiempo, reprimir, pero lo que tú dices, yo creo que se le ha perdido el miedo ya. Y ayer salía también otro video en Pilar del Río, unos muchachos que son cuentapropistas, y hay un policía que se mete la mano en el bolsillo y saca la pistola, y yo quisiera que tuvieras cómo esos tipos se le enfrentan. O sea, nadie se amilana ahí, se le va al frente y le dice, ¿tú me vas a tirar un tiro? Pues hazlo ya. Yo sinceramente estoy haciendo algo que unos tipos que están trabajando, o sea, gente humilde, sinceramente, que están tratando de ganarse la vida, que tiene incluso hasta licencia, él le está prohibiendo que venda. Es un video, vamos a hablar de eso aquí más adelante. Tenemos otra persona en la línea, si quieres no te vayas ahí, José, porque creo que es otro camionero también.
Está bien, gracias.
No te vayas, adelante, ¿quién me habla?
Oye, aquí oye. Reportando sintonía, ¿cómo tú estás? Habla el Rorro desde New Mexico.
El Rorro de New Mexico.
Y por mi amigo José también, eso.
Bueno, ahí tengo otro.
Que drive safe, you know, too much, que maneje con cuidado en la nieve, que eso por allá por arriba está candela, sí. Digo, está frío.
Pero José está en Indiana, no está nevando, creo, ¿no?
En Indiana.
Ah, sí, sí,
no,
sí.
No, está frío. Yo vengo de Anderson, Indiana.
Ya tú sabes.
Y voy para California a recoger flores para comenzar el Valentine.
Lindo.
Y con respecto a clandestinos, esperamos que esa mechita detone rápido esa dinamita, porque
sí.
De verdad que no está fácil, no está fácil. Ya bueno, en el pueblo de Cuba el gobierno ya se siente amedrentado.
Claro.
Buscan cualquier táctica para frenar el avance del pueblo cubano. De verdad que yo estoy con ustedes porque...
Gracias, ya, ¿no? Rorro. Te agradezco muchísimo siempre que te conectes con nosotros, tú, colombiano.
Siempre. Sí, señor.
Qué lindo. Lindo. Señor. Mira, la estrategia de la política cubana, de la policía política cubana, es, ha tenido su efectividad. Eso no lo vamos a negar. Durante 61 años lo que han aprendido es a reprimir con tácticas muy, muy sutiles y muy inteligentes. Incluso ayer me llama la atención muchísimo. Fíjate con qué se utiliza, trabajan ellos. La persona que está lanzando el reportaje en la televisión cubana dice, al concluir, hace una rememora un poco un acontecimiento que ocurrió en Cuba en el siglo XIX, que fue el asesinato de los 8 estudiantes de medicina, ¿okay? Que creo que fue en el 71, 1871 o algo así. Estos estudiantes, el gobierno que estaba en turno, que era, por supuesto, la colonia española, los fusiló. ¿Por qué los fusiló? Porque ¿de qué los acusó? De profanar una tumba de un militar español, ¿ok? Y él dice al final de ayer en la televisión cubana, dice, debemos recordar que si el gobierno español, el de la época colonial español, fusiló a estos 8 estudiantes de medicina por profanar una tumba de un militar español, dice el tipo, el reportero dice, ¿qué debemos hacer? Y de ahí el cuestionamiento en el aire, ¿qué debemos hacer entonces nosotros con clandestinos? ¿Eh? Como, tú sabes, amenazándolos sinceramente, porque ese ha sido el arma. Después dice que no, que Cuba, el gobierno cubano es condescendiente con eso, es muy benevolente. Benevolente nada. En el año 2003 fusilaron a 3 muchachos porque se robaron una lancha. Sencillo, no mataron a nadie, no cometieron, o sea, el crimen fue, déjame robarme una lancha para irme para los Estados Unidos. Y en eso estaba todavía Fidel Castro con sus egos y sus arrebatos, y lo fusiló después de un juicio sumario, te estoy hablando que es un juicio que ni existe, te paran ahí, te dicen 4 cosas, tú ni escuchas lo que te están diciendo, y pelotón de fusilamiento. Así era, sencillamente para dar el escarmiento. Lo que pasa es que estamos en una etapa en la que me da la sensación a mí de que se le fue de las manos totalmente entre la información que le llega al pueblo de Cuba hoy en día a través de las redes sociales y de los medios de comunicación como este y otros que existen. Yo creo que el pueblo perdió el miedo, definitivamente, y ellos no tienen hoy en día ni el atrevimiento, cuidado con eso, me parece a mí, se les puede formar una cabecita de playa ahí si ellos intentan cometer un acto de crimen a esa altura. Espero yo que ellos no se lancen con esa. ¿Estás ahí, Rorro? ¿Y José?
Sí, señor. El problema es que ellos no cuentan con la tecnología que está a la vanguardia con la nueva juventud. Y la juventud ya no tiene, ya no ve, ya no están ciegos. Sí. Ellos ya ven otras perspectivas. Y ellos piensan que están todavía en el tiempo de los 60, de los 50.
O del siglo XIX con los estudiantes de medicina, sí.
Exacto. El problema es que ellos no están contando con que ya el mundo, ya la tecnología al menos se está utilizando para abrir los ojos a la comunidad cubana y en general.
Así mismo. Me alegro que lo veas tú desde ese punto de vista. José, ¿qué crees tú crees que es el próximo paso del gobierno con respecto a esto?
Bueno, más represión, bro, tú no puedes esperar otra cosa, mucho más represión, mucho más control, eso es lo que quieren ellos, pero lo bueno es que el pueblo sabe que ellos son unos escarados, sí. Que están bien, que son unos vividores del pueblo cubano, que son unos opresores, que te dicen, no hagas lo que yo hago, pero haz lo que yo te digo, y entonces el pueblo se ha dado cuenta de eso ya por 61 años.
Así mismo es.
Están al explotar y van a explotar en un momento determinado.
Estoy de acuerdo con eso. Gracias, José. Te agradezco, como siempre, hermano mío, tu participación. Roro, también. Gracias a ti y a repartir flores, que viene el 14 de febrero. José, ya regresamos. Ambos vos, muchísimas gracias por estar ahí. Ustedes no se vayan. Vamos a una pausa noticiosa y ya estamos de vuelta aquí en El Rebotillo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa en el revoltillo a las 10:30. Gracias por la preferencia. Hablándoles, Joan Andrés. El opositor pacífico cubano Ruslan Durán Melchor ha sido condenado a 6 años de privación de libertad. Durán es nieto de la activista del movimiento cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez. Ariane González tiene detalles de esta noticia.
Ruslan Durán Melchor ha sido condenado a 6 años de privación de libertad por un delito contra la seguridad del Estado. Ruslan es nieto de la activista y miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez Gil, quien narró lo acontecido a Radio Martí.
Primero fue el juicio el día de los derechos humanos. Quedó concluso, pero lo repitieron el 31 y ahora, ya bajo ya eso, le pusieron 6 años de privación de libertad. Porque simplemente es para castigarlo. Y lo castigan con lo que más ellos saben que a uno le duele. Como le expresé yo cartas que yo he hecho por consejo de Estado y todo, y yo le dije.
Según escribió la propia Rosa María Rodríguez en su página de Facebook, ellos sabían que él es inocente, pero que es nieto e hijo de opositores al régimen y eso basta para estar preso. ¿Qué queda por hacer?
Ya nosotros hicimos el recurso de casación, que es lo único que tenemos derecho a hacer. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo todo, pero ya nosotros tenemos experiencia por otros casos. Eso es por gusto, porque ya ellos determinaron.
Es la segunda oportunidad que, según cuenta Rosa María, las autoridades del régimen la chantajean con familiares cercanos para que abandone su militancia del Movimiento Cristiano Liberación.
¿Ya cuántas veces? 2 veces. Y cada vez que me chantajean, lo cumplen. Porque el otro día fue con mi hijo, ahora fue con mi nieto.
Además, indica la activista que hay miedo por parte de los represores dentro de Cuba.
Y ahora más que nunca, ellos están ahora más asustados más que nunca, porque hay muchas revueltas y el pueblo se está despertando. Y seguimos luchando, no lo vamos a dejar chantajear por nadie.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que las autoridades sanitarias han identificado 2 posibles casos del coronavirus chino en el país y que uno de ellos, detectado en el norteño estado de Tamaulipas, está en observación. Aunque el otro caso fue descartado por completo, el mandatario instó a la población a estar pendiente y al tanto de las alertas del sector salud. México cuenta con las pruebas reactivas para confirmar su presencia en casos sospechosos, según informó la Secretaría de Salud. Y 41 jefes de Estado se reúnen en Jerusalén para conmemorar el 75 aniversario de la liberación del campamento de exterminio nazi Auschwitz durante el Foro Internacional del Holocausto. Desde Tel Aviv nos llega este informe con Daniel Blumenthal.
Se trata del evento internacional de mayor envergadura organizado y alojado por Israel hasta el día de hoy. 41 jefes de Estado, que incluyen reyes, príncipes, presidentes y primeros ministros, se congregan en Jerusalén para conmemorar el 75 aniversario de la liberación del campamento de exterminio nazi Auschwitz en el marco del Foro Internacional del Holocausto. Uno tras otro aterrizan en el aeropuerto internacional Ben Gurión el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, Vladimir Putin de Rusia, el presidente francés Emmanuel Macron, el rey Felipe VI de España, el príncipe Charles, heredero de la corona británica, el presidente de Argentina Alberto Fernández, el de Alemania Frank-Walter Steinmeier y el de Italia Sergio Mattarella, entre los más destacados. Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ya se reunió este miércoles con el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu. Al término del encuentro, Macron afirmó que el antisionismo no es diferente del antisemitismo, haciendo referencia a quienes traducen su oposición a la política israelí frente a los palestinos en odio a los judíos. Los dirigentes participarán el jueves en un acto central en el Museo del Holocausto Yad Vashem. Durante los últimos años se multiplicaron las expresiones de antisemitismo en todo el mundo, y los dirigentes presentes en este foro internacional se suman a otro centenar de países que se adhieren a los esfuerzos destinados a erradicar el racismo y, entre ellos, el inexplicable odio a los judíos por medio del recuerdo del Holocausto. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. A las 11 en punto, regreso con más informaciones. Y ahora, pues, sigan disfrutando del revoltillo. Muchas gracias y muy buenos días.
El falleciente.
Bueno, mis amigos, y aquí estamos con este segmento que siempre le digamos a una persona querida que lamentablemente ya no está con nosotros, algún genio, algún gran artista. Un día como hoy, un frío día como hoy precisamente, falleció el compositor danés, el director de coro Frederik Runck. Fue autor de una ópera, un ballet, música para la escena, una sinfonía, una suite orquestal, un cuarteto de cuerdas, aires de conciertos, piezas para piano y un gran número de melodías vocales como esta que van a escuchar ustedes. Estoy hablando de Frederik Runck. Escuchen esto.
Ay, remanga la rempuja, la 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 remanga la rempuja.
¿Usted cree que se puede hacer un show normal con gente así? Pero bueno, nuestra condolencia para Frederik Runck, el danés, el director de orquesta, que lamentablemente, aparentemente no encontramos ningún tema de él.
Ay, remanga la rempuja, la remanga la rempuja, la remanga.
Y ahí está, el gran Mikey siempre desarrollándose en su arte de director musical. Señores, regresamos a esta realidad caliente en esta mañana de frío y con este temazo que es precisamente el, ya no sé si el tema es clandestinos como tal o el arte de fabricar videos que tiene el régimen cubano y sus maniobras para amedrentar al pueblo a través del miedo. Yo creo que ese es esencialmente lo que tenemos que sacar de esta noticia. Tenemos a alguien en la línea, vamos a darle prioridad.
Buenos días, Cuba, y a todos los cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy contento, y después de escucharte a ti, más contento aún. Pero me entraste un poquito bajito, siempre me entra un poco más...
No, porque estoy haciendo un pick up aquí ahora y no puedo estar gritando.
No te me pongas iguana tú hoy.
No, qué va, bro. Jamás. De los jamases.
Jamás de los jamases. Oye, pobre iguana que no. Me hizo congelado. Cuéntame.
No, te iba a decir que no tengo los mismos conocimientos del universitario.
¿Cuál de ellos?
Pero por lo menos tenemos las mismas ideas.
Sí.
Y más vale también tener experiencia,
sí,
de la práctica y no teórica.
Así mismo. Chaplin decía que el sentimiento era mejor aporte más que el intelecto a cualquier obra de arte. Así que...
Exactamente.
¿Qué opinas de esto, lo que está pasando en Cuba, este famoso videíto, una fabricación más del gobierno cubano? ¿Crees que estos muchachos sean... haya alguna legitimidad ahí de estos personajes que presentaron ayer en la televisión cubana, o crees que esto es una fabricación más del gobierno? ¿Cómo está tu sentido?
Anoche, cuando yo lo vi, yo dije, ya le cogieron la parte débil a esta gente y los apretaron.
Sí.
Porque... Ah, y espérate que te voy a decir otra cosa. ¿Tú no viste como dijeron que a los 7 estudiantes de medicina los mataron por profanar la tumba?
Lo acabo de mencionar, muy sutil la amenaza. Muy sutil, el arte de la sutileza ahí a la hora de amenazar. Hace una recordación, el muchacho dice, bueno, quiero recordar esto para finalizar, que no se nos olvide que en el año 1871, creo que, no sé si era la fecha, pero por ahí la cosa, el gobierno colonial fusiló a 8 estudiantes de medicina por el simple hecho, dice él, de profanar una tumba de un soldado español. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros con estos? Eso se lo deja así.
Pues te voy a decir algo. Las ideas eran de esas, como le hicieron con los dos muchachos esos del que se robaron el bote. Lo que pasa es que entraron en arreglos con ellos, hicieron el video como si ellos hicieron todo eso, y le dijeron, mira, te vamos a llevar suave, porque lo que ustedes hicieron vale tanto. Solo te voy a pagar menos y tú me haces el video y todo queda entre tú y yo.
Sí.
Lo condenaron un año en una cabaña en Varadero.
Sí, que lo escuchando. Sí. Yo creo que, mira, todo también es circunstancial. Todo tiene que ver también con el momento histórico. Ellos son muy precavidos con las cosas. Recuerda, hoy me estaba diciendo alguien en la mañana tempranito, estábamos comentando y me dice, Tony, la destreza, la habilidad maligna, para no darle un crédito tampoco de otra índole, que tenía Fidel Castro, no la tienen estos que heredaron el poder hoy en día. Hoy en día vemos a los hijos de los ministros paseándose en aviones de 40 millones de dólares, como lo vimos el hijo del Manuel Marrero Cruz, el nuevo primer ministro cubano a dedo. Los hijos de él paseándose en avioncitos así, el otro comiendo, enseñando una paella en las redes sociales. Eso es supuestamente lo que conocíamos del otro diablo, que era Fidel Castro, no lo permitía. Era muy astuto por ese lado, de decir incluso de no permitir ni siquiera que un familiar se reuniera con el otro. Aquí vimos las declaraciones de Alina Fernández cuando decía, yo no conocía ni a mis primos ni a mi hermano, nos teníamos que ver escondidos porque él no permitía que eso pasara, porque decía, era de la filosofía esa, ¿no?, de que cuando la conspiración le viene de dentro de la familia, pues ahí sí se acaba todo, ¿no? Se le echa a perder un poco el jueguito. Y
no,
yo,
Tony,
sí, dime.
Y te voy a decir algo, y el que se saliera del plato tenía que irse, él no lo iba a hacer nada, ni lo iba a meter preso nada, pero tenía que desaparecer de Cuba, para que ni se hablara más de esa persona que era de la familia. Aquí en Tampa viven, ahora en estos momentos viven casi todos los hijos de todos los Mayim Betos que se han ido de Cuba.
Sí, claro. Sí, le daban a uno le daban
decían, desaparece.
El famoso plan pijama le daban a uno, que era encerrarse en su casa y no poder salir. Otros, los más graves, los encarcelaba, como lo sabemos, los Abrantes y cómo terminaron todos los Ochoas, etcétera, etcétera. Y otros también, claro, la opción del exilio, del exilio forzado también, el ostracismo ese al que se condenaba, eran uno de los métodos, por supuesto que sí. Pero por eso digo, yo creo que el momento histórico, vamos a estar aquí, como quiera que sea, ellos heredaron también una inercia de represión que han tratado de mantenerla, incluso de exportarla, porque lo han hecho también, no tanto como en Cuba, porque todavía el venezolano se lanza a las calles, cosa que no vemos en Cuba en manada, y convocan a manifestaciones numerosas, pero sí la exportaron a Venezuela, y por lo menos hoy en día, todavía 20 años después del régimen, que comenzara el régimen de Chávez, todavía están ahí. Así que,
pero tú no viste lo que dijo... El burro.
¿Cuál de? Ah, burro, Maduro, ¿qué dijo?
Sí.
¿Qué tiene?
El burro dijo que iba a permitir a uno de los ministros de Cuba a pertenecer al Congreso de Venezuela. Porque él quería, lo que él quería era unir a Venezuela con Cuba y hacerla un solo país.
Sí, señor. Es que, Cruz, te voy a decir una cosa. Cuba es prioridad, ¿eh? Por eso, mira, ahí tengo amigos que viajan a Venezuela y han viajado a Cuba en otros momentos y me dice, me han dicho así literalmente, me dice, Tony, te voy a confesar algo. La cosa en Cuba está mejor que en Venezuela. O sea, en las dos están negras, pero la cosa en Cuba está mejor que... ¿Cómo tú concibes semejante cosa? Que el país más rico en recursos naturales de América Latina, que además, ¿sabes? La mata del fabricar dinero, dólares, era Venezuela, y que hoy en día Venezuela haya caído en esa crisis total, y que Cuba todavía le chantajee y le tengan que dar dinero.
Acuérdate, Tony, que Venezuela conoce la democracia y Cuba no la conoce.
Sí,
hay que llevar más apretado a uno y ablandarlo
Sí, señor.
Para ellos montarlos en el río de lo que llevan a Cuba.
Así mismo es. Sí, es prioridad, definitivamente. Yo creo que ellos lo que están pensando es, tenemos que mantener a Cuba porque ese es el refugio si Maduro, en este caso, perdón, dirá, si a mí se me cae aquí la situación, pues yo me tengo que ir a refugiar a Cuba y quedarme ahí, como han hecho otra gente. Así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Espero que, yo creo que soy del concepto y del criterio, también me equivoco, de que esto se les fue de las manos completamente. Yo digo también que aquello se acabó, que están en el papeleo, van a seguir tirando guantazos al aire hasta que puedan. Hoy, ayer, se publicó otro video, siguen saliendo videos de muchachos que se denominan miembros del movimiento clandestino, así que vamos a ver cómo les sale esta jugada, porque esto es una jugarreta, y hasta dónde la pueden llevar. Alguien me decía, mostraron en los videos cámaras, y cubanos que están en Cuba, que hoy publican en las redes sociales, dice, pero acá, chico, nosotros nunca hemos visto cámaras aquí en los postes de la, como se ven cámaras acá en Miami, dice, pero cámaras en Cuba, en los postes de la electricidad, dice que ellos no lo han visto. Yo no sé, hace 25 años que yo no viajo a Cuba, pero dicen que eso es una falacia, eso de que te saquen los videos, como hacen aquí, que aquí sí hay cámara donde quiera. Dice que eso es una de las tantas traquimañas del invento. Así que ya se descubrirá.
Ya, así mismo es. Bueno, papi, ya me están botando ya. Lo quiero.
Dale, ya te mandaron el chubaca. Dale, Boku, gracias, muchísimas gracias, amigo. Señores, y hablando con el gran Bocur de la situación en Venezuela, escuchen ustedes, un pollo asado en Venezuela hoy en día, ¿saben ustedes cuánto está costando? Bueno, pues el equivalente al salario de 2 meses y 26 días, o sea, casi 3 meses de un trabajador común. Esto fue un activista, hace un reportaje, fíjense ustedes, y dice, vivimos una tragedia, la clase trabajadora, los pensionados sencillamente no tienen cómo alimentarse en Venezuela. Pero ahí está, como digo yo, Venezuela está así, pero ahí está el avión, fíjense ustedes, de 41 millones de dólares que Chávez le regaló a Fidel Castro, en el que hoy los hijos de ese primer ministro, el famoso Manuel Marrero Cruz, puesto a otros más puesto a dedo, se tiran sus foticos y viajan a sabe Dios qué callo en las costas de Cuba para celebrar. Y tienen a Venezuela muriéndose de hambre, señores. Un activista se llama Luis Carlos Díaz, y él comparte los datos recolectados de lo que él denominó el índice de pollo en brasa. Porque así es como se le llama en Venezuela pollo asado que suele venderse en los establecimientos llamados las polleras allá. En otra época dice que en Venezuela el pollo en brasas era sinónimo de una comida popular. Era una cosa muy simple, era como comerse una croqueta en Miami, ¿no? Tanto por su precio como por la ubicación de las polleras en zonas céntricas de cada ciudad. En cada ciudad había una pollera y ahí iba el venezolano y pedía un pollo y se lo comía. El tipo viene siguiendo el precio del pollo desde hace casi 9 años. Y miren esto, dice, cuando se iniciaba el gobierno de Maduro, el pollo costaba $2.25. Era como comerse un McDonald's aquí. Te iba a comer, te daba $2.25 y te comías un puerco. Perdón, un pollo. Hoy, ese mismo pollo cuesta casi $10. Miren ustedes, la tasa de inflación en Venezuela hoy es de 7000%. Y eso que se estabilizó un poco el año pasado, 7000%. Cuando él comienza a llevar las estadísticas, que fue en el 2013 precisamente, dice que el salario mínimo era el equivalente más o menos a $68 al mes de un venezolano, $68 en ese tiempo. Hoy es de $3.20. $3.20, señores. Eso no es pobreza, eso es miseria, en Venezuela. Usted en Cuba ve y dice, bueno, aquí con $2 también hago algunas cositas, yo no sé. Pero eso es grave. Un país donde, bueno, mira cómo está la inflación, ¿no? En Venezuela. Para un trabajador venezolano, con el ingreso de salario mínimo en 2013, durante el primer año de Maduro en el poder, comprarse un pollo asado le representaba como 2 días de trabajo. Ya la cosa estaba grave, porque 2 días de trabajo para comerte un pollo, tremendo. Hoy ese mismo trabajador, si quisiera llevar esta comida a su familia, que no es un plato de lujo ni nada por el estilo, tendría que invertir 2 meses y 26 días de su salario. Eso es lo que produce el comunismo en cualquier parte del mundo, señores. Y quería compartir con ustedes algo que encontré ayer en una página que se llama Cibercuba, acá, y está publicando un reportaje que fue elaborado fue publicado por el Pulitzer Center de Washington, D.C. Se llama Grietas, déjame ver si encuentro el título, Grietas de Muerte, señores. Y escuchen ustedes qué fue lo que pasó con esto. En el año 2015, en julio precisamente de 2015, 4 personas en La Habana murieron bajo los escombros de un edificio que colapsó. Okay. La vivienda de la planta baja estaba siendo remodelada para construir nada más y nada menos que un restaurante de comida rápida. Estos restaurantes y negocios que son muy comunes en Cuba hoy, las famosas paladares. Uno de los muchachos que sale en el reportaje, es un video, lo pueden buscar. Rafael Álvarez cuenta esto, dice, mi mamá era presidenta del CDR y se quejó ante las autoridades porque nadie sabía lo que estaban haciendo allá abajo. Él vivía en el segundo piso. Él es panadero y la madre murió en el incidente. Habían dejado las paredes de la vivienda de 101 años. Llevaban estos edificios, recuerda que esto es del año de la colonia, en el puro ladrillo. Habían sacado toda la cáscara del repello y la habían dejado en el ladrillo. Él cuenta, dice, la noche del derrumbe, Rafael estaba preparando la leche para su hija. Creo que la niña tenía 6 años. Sintió un estruendo y luego vio caerse el piso de su casa. Quedó atrapado hasta la cintura entre los escombros y lo único que escuchaba era a la madre que había quedado sepultada completamente y gritaba, salva a los niños, salva a los niños. Hay otra persona también que fue dañada con esto, se llama Mayra Páez, de 60 años. No, perdón, Mayra Páez era la madre de Rafael, perdón. Tenía 60 años y murió por asfixia después que la llevaron al hospital. No murió por los golpes ni nada, sino que se asfixió debajo de los escombros. También fallecieron su hija, la niña tenía 3 años, no 6 años, como dije. Genolan Álvarez se llamaba la niña, de 3 añitos. Su sobrino Jorge Álvarez, que tenía 18 años, y la novia de este, que se llamaba Yaima Quindelán, también de 18 años. A Glendale Quindelán, la madre de Yaima, la madre de la muchacha, le entregaron el cadáver de su hija. Son cosas muy tristes las que se narran en esto, ¿no? Por supuesto, te saca las lágrimas. Le enseñaron el cadáver de su hija con el rostro envuelto en gasas, porque estaba desfigurada, ¿ok? Habla ella de la niña, de la hija con 18 añitos, quería ser veterinaria, etcétera, etcétera, todos los sueños que tenía y que se frustraron por esto. Ahora viene la cosa aquí. Ese edificio cayó, ellos hicieron las declaraciones primero, están haciendo abajo un paladar, autoridades, venga, eran un integrados completamente a la revolución. Este muchacho ha dicho, mi madre era presidenta del comité, ¿ok? El 18 de mayo de 2018, los familiares recibieron una carta de la Fiscalía Provincial. Le habían dicho que se iba a hacer justicia. Esperen un poquito que se va a hacer justicia. Estamos hablando del año 2015. Le mandaron una carta de la Fiscalía Provincial en la que se aseguraba que por falta de pruebas el caso iba a ser archivado. ¿Ustedes saben lo que significa un caso archivado en Cuba? Eso es, siéntate ahí y olvídese eso, mi hermano. Espere 2 o 3 vidas más y eso ahí jamás en su vida se va a resolver. Y ahí fue donde aparecieron, según él dice, las lágrimas de dolor y de frustración de esta gente. Él dice en el reportaje, dice, lo único que quiero es justicia. Yo no esperaba absolutamente nada más. Así son las cosas. Estos casos los vemos constantemente. Los casos de La Habana. Dice que hay unos 3,856 derrumbes parciales o totales de edificios en La Habana que fueron reportados entre el año 2000 y el año 2013, sin incluir 2010 y 2011, cuando no se guardaron registros, según cifras oficiales. ¿Sabe Dios por qué no se guardaron registros de 2010 y el 2011? Pero muchas personas están esperando en La Habana y se han escuchado testimonios de gente que han ido y han acusado y han dicho, mira, les reporté a las autoridades que esto hay que apuntalarlo, esto se está cayendo. Mucha gente ya están así en la espera solamente. Vimos un señor que también había sido integrado, un tipo que había estado integrado toda la vida a la revolución, en la cual él estaba diciendo, yo lo único que estoy esperando es que el techo este me caiga encima y me mate. Yo aquí no, ya no estoy esperando más nada de la vida. Desahuciado completamente. Este muchacho está esperando respuesta. Está esperando, dice que él lo único que quería era un culpable. Yo, por supuesto, que está sumido en un dolor terrible. Le desgraciaron la vida a un muchacho joven porque vio, se quedó sin familia, por supuesto. Venga, una niña de 3 años y la madre, verla gritando debajo de los escombros, salva a la niña, ya la niña estaba, había perecido. Es muy, muy, muy doloroso. Él está buscando un culpable y yo lo que tenía deseo nada más que era de gritar y decirle, hay un solo culpable, hermano mío, ese es el gobierno cubano. Ahí no hay más nada. O sea, no hay más nada. Quizás por esa razón es que Martí sangra hoy en día. La gente que están buscando una justificación de por qué se manchan los bustos de Martí, es probable que por eso Martí sangre, yo no sé. No quiero ponerme dramático, pero es la realidad. El gobierno cubano está viviendo en la inopia total, en la ignorancia total de lo que está sufriendo el pueblo cubano. Eso es una realidad, le guste al que le guste y pese al que le pese, ahí no hay más nada que buscar. Así que esas son las cosas. Otro video que salió también doloroso de la represión en Cuba ayer fue el de un policía en la provincia de Pinar del Río. Y hay unos muchachos que están vendiendo cosas. Ellos son lo que le llaman cuentapropistas. Y el policía va a pedirle documentos. Creo que lo que están vendiendo es, yo no sé, no se ve bien en el video, pero es, yo no sé, aguacates, boniato, yo no sé qué es lo que están vendiendo, una carretilla, lo tienen ahí. Y el policía va literalmente, parece lo que va es a confiscarle el video. Y ellos, a confiscarle los productos. Y ellos se le enfrentan y le dicen, tú aquí no me, porque tú me, yo soy contrapropista, tengo licencia incluso. Hay uno que le dice, la licencia me la dio Fidel Castro a mí. Mira tú, y este tipo saca el revólver y se la pone en la cabeza. Al tipo, está en el video, un policía cubano le pone en la cabeza un revólver al tipo. Eso, al proletariado, a un obrero, sencillamente, un tipo que quiere buscarse la comida para alimentar a sus hijos. Así está la cosa, así está la cosa. Esa es la represión. Lo que me llamó la atención muchísimo es que ninguno, el tipo saque el revólver y ahí ninguno de los que está presente se la milana. Se le enfrentan y le dan golpe y cosas al tipo le dice, si me vas a tirar un tiro, dame un tiro, a ver, y él no, por supuesto, el tipo ahí echa un poco para atrás, ¿no? Así están las cosas por nuestra isla, señores, muy doloroso. Vamos a refrescar un poco, vamos a ver las cosas que pasaron también un poco, como hoy está cumpliendo 43 añitos nada más, el multiinstrumentalista, cantante, productor esto que les voy a contar ahora, perdón, una pausa. 22 de enero, un día como hoy, el año 79, se publicó en los Estados Unidos el álbum We Are Family, las hermanas Sledge, 4 cantantes de Filadelfia, relativamente desconocidas, que comenzaron su carrera en el año 1971. Así de Sister Sledge, aquí está este temazo, We Are Family.
Yo no soy Tony Benítez y él sí.
Like birds.